¿Qué tramo este?
Aprendí a vivir, Mamerto, nuestra habitual sección destinada a vivir mejor, a aprovechar bien nuestra vida, a ser felices y a ser saludables.
Está muy bien.
Atención, que tenemos muchísimas monografías. Usted elija, por ejemplo, cómo cuidar su árbol, cómo ayudar a su estómago.
Ajá.
Y después, la gran encuesta de hoy, los huevos, ¿benefician o perjudican a la salud? Benefician 53%.
Sí.
Perjudican 54%.
Bueno. Está mal hecho ese encuesta.
Alguien contó mal aquí, ¿eh?
Sí.
Bueno, ahí está, empecemos. Empecemos a ayudar a nuestro estómago.
Está bien, dale.
Primero, lleve a la boca, señora, solo bocados pequeños. Ah, esto es un consejo muy sabio, ¿verdad, doctor?
Sí, señor.
A mí me lo dio el doctor Cormillot. Un día yo iba caminando por la calle y sentí una voz que me decía, lleva a la boca solo bocados pequeños. Yo creí que era la divinidad que me hablaba.
Sí.
Y esperaba que enseguida me indicaran la conveniencia de abandonar mi vida de atorrante, pero no, era el doctor Cormillot, me saludó y me dijo, lleve a su boca solo bocados pequeños.
Lo habrá visto pegando un tarascón.
Justamente,
un buen
yo tenía,
bocado.
Mientras esperaba el colectivo, estaba terminando un sándwich de mortadela, y como había visto que venía el colectivo, y calculé que una vez ingresado a aquel noble medio de transporte, iba a tener alguna dificultad para continuar la ingesta del sándwich de un modo normal, le empecé a dar como loco, me metí...
Se me reempujaba.
Tres cuartas partes del sándwich y me lo reempujaba con el dedo del medio de la mano derecha. Y ahí fue cuando oí la voz, que yo creí que era algo así como una alucinación producida por la mucha mortadela ingresada de golpe a mi organización psicofísica.
Y no, era el doctor Alberto Cormillot.
O una alucinación también puede ser.
Sí, es probable. Si usted lo tocó a Cormillot.
Una alucinación visual y sonora.
Y auditiva, claro.
Claro, yo lo toqué.
Lo tocó.
Pero también puede ser que haya tenido una alucinación visual, sonora y táctil, que son las peores. Porque duran toda la vida a menudo. Bien, entonces, efectivamente, ¿por qué hace mal ponerse un bocado grande en la boca, doctor?
Y porque el bocado grande es más difícil de masticar, Alejandro, entonces es probable que llegue al estómago sin haber sido bien triturado la comida. Entonces eso hace que el estómago tenga que trabajar mucho más, más jugos gástricos y más esfuerzo para poder procesar ese alimento.
Claro, pero además, atención, se pueden producir accidentes.
Se puede atragantar.
Uno se puede atragantar. Yo recuerdo, disculpe, ¿no?, que siempre traiga a colación experiencias propias.
No, está bien.
Pero yo quiero poner a su disposición, perdón,
¿sí?,
el resultado de mis experiencias.
Me parece perfecto.
Entonces, discúlpeme si le cuento que un día en la embajada de Dinamarca...
¿A una reunión en la embajada? ¿Está usted invitado?
Justamente me agarré un sándwich, y después vi otro que también me gustaba.
Sí. Tuvo miedo que lo agarrara ahora.
Claro, ¿no? Tuve miedo que alguno se me anticipara,
como
me ocurre en casi todos los órdenes de la vida.
Sí, cuando ve algo que le gusta, yo se lo gano a otro.
Entonces, resolví comerme rápidamente el sándwich del cual ya me había apoderado, y me lo mandé todo para adentro, ¿no?
Ajá.
Y por ahí noté que el sándwich no progresaba.
No progresaba.
No seguía su avance por la glotis.
Ajá.
Y se había quedado encajado, ¿no? Entonces traté, en determinado momento, de invertir el trayecto del alimento haciendo fuerza para afuera. En vez de, me saqué el dedo del medio de la boca con el que estaba empujando el sangre.
Y trataba de soplar.
Y después empecé a tratar de gritar. ¡Oh! Pero el sándwich había quedado encajado.
Claro.
Ahí comprendí que estaba ante un grave problema.
Uh-huh.
Traté de tomar un poco de agua o de líquido, pero no pasaba tampoco.
Le caía por la boca el líquido. ¡Qué bárbaro!
Entonces le escribí, ya que no podía decir nada. A un señor que había por ahí, le escribí, golpéeme la espalda con todo. Y se lo señalé ya con los ojos casi fuera de las órbitas. Y el tipo me escribió, creyendo que si recibía una comunicación por un medio, debía responder por el mismo medio.
O sea, el tipo que podía hablar escribió igual.
Claro, y hoy me escribió, ¿no? Eligió las palabras, es lo malo de escribir. De ningún modo. No faltaba más. Entonces yo le escribí que no era momento para hacerse el mundano, toda vez que yo estaba atragantado y mi vida corría riesgo.
Uh-huh.
Así que el tipo me pegó.
Le dio lindo, ¿no?
No, en realidad no.
Poquito así, nomás, de compromiso.
El sándwich ni se movió. Salió una amiga. Bueno, me pegó dos o tres veces, cada vez más fuerte, hasta que finalmente me hizo así, me hablaba en oficio mudo, me hizo así como que esperara, diciendo que yo no oía. Yo no le podía explicar que el sándwich no tenía en la oreja. Entonces se ausentó por breves instantes y volvió con tres personas.
Tres patos vica,
que eran probablemente guardianes de la Universidad de Dinamarca.
Tres patos vica daneses. Gran danés.
Vinieron, tomaron carrera de unos 20 metros y luego todos a una fuente ovejuna me encajaron un planchazo con los pies de punta en medio de la espalda.
Sí.
El sándwich de mortadela egresó violentamente de mis fauces, le pegó en la nuca a la esposa del señor embajador y la desmayó. Inmediatamente yo me di vuelta y disimulé mi responsabilidad en aquel desmayo y junto a los mencionados patos vica entablamos una conversación casual mitad para disimular. Todos miraban a ver quién le había tirado
con un refuerzo
a la pobre señora del embajador. Esto se hubiera evitado, todo este sufrimiento que le estoy contando, si se hubiera tomado la precaución de comer bocados chicos.
Como le dijo el comillo, claro. ¿Cuántas veces se debe masticar un bocado?
Uno tiene que masticar muchas veces, ¿no?
Y sí, lleva la estadística de todo.
Muchas veces por día.
No, muchas veces por bocado. Cuanto más veces masique usted un alimento, mejor.
¿Pero cuántas veces? Llega un momento que no puede masticarlo más,
¿no? Claro, porque ya se deshizo el bocado.
Ahí
tiene más.
Está bien,
ahí lo tiene y no lo tiene. ¿Cuánta gente hay que estar masticando sándwiches que ya se comió?
Sí.
Como brindicio, grosito, que
claro,
está masticando
algo.
Ya se comieron lo que están masticando.
Ajá.
Por los nervios del partido,
siguen
masticando.
Ajá.
O son chicles.
No, son chicles, creo que son chicles.
Claro, es por la altura, para que no apuren.
Pero si acá en Buenos Aires, ¿qué
no importa, tú, pero igual se están preparando.
Para cuando vayan a Bolivia.
A Ecuador.
Ajá.
Bueno, pero no importa esto. ¿Quién me estaba por...?
¿Cuántas veces se mastica usted rulón el bocado?
¿Cuántas?
Según el alimento.
No mucho, cambio. no, según no, ¿cuántas?
No, pero no es lo mismo un pedazo de flan que una milanesa.
Una milanesa.
Yo sé que no es lo mismo, pero ¿cuántas veces hay que masticar, por ejemplo, una milanesa? El flan, si usted se lo come así nomás,
no me...
mejor a veces hace eso.
Digamos, un bocado de milanesa, 30 veces.
Pero queda el garrón justo ahí.
No.
La parte del nervio te tocó.
No. Yo ya le he dicho que la gente, por ejemplo, que los yoguis mastican hasta el agua.
¿Los yoguis?
Claro, las personas que hacen yoga, sabe que se debe masticar hasta el agua.
Pero yo creí que esa era una expresión.
Mastica hasta el agua.
Se mastica hasta el agua. Era un decir. No,
es algo en el barrio.
Es un inciso totalmente literal.
Ah, claro. No es que están hablando de mi señor, no.
Claro.
Justamente hay que masticar hasta el agua. El agua menos, el agua con que la mastique 5, 6, 7 veces. Ya.
Claro, es algo que esté en estado sólido.
A un hielo, dice.
Claro. ¿Usted se mastica el hielo?
Sí.
Ah, a mí me encanta.
Me gusta, ¿no?
Me gusta.
Yo cuando voy con una dama a una confitería, pido siempre alguna cosa en esos vasos altos.
Sí, eso de trago largo.
¿Cómo trago es largo, que... una vodka con algo.
Sí,
buena vodka. Gusto, ¿no? Y entonces cuando me queda el hielo, yo tiro el cogote así para atrás, me pongo un poco visco.
Sí, lo mira.
Y miro el hielo que casi siempre se queda pegado,
se queda trancado,
del fondo de la copa. Ahí está el hielo y al lado una imagen que me obsesiona. esas dos cosas están en el fondo de mis copas.
Ajá.
Entonces golpeo el fondo de la copa y el hielo se viene. La imagen que me obsesiona no, pero el hielo se viene y yo lo embarazo con la boca abierta y me lo incorporo como si mis fauces fueran receptores del glaciar Perito Moreno. Y ahí me lo mastico.
30 veces.
Sí, sí. Ajá. Procedo a la destrucción de aquel hielo.
Si el pedazo es muy grande, usted, una vez que lo tiene en la boca, lo vuelve al vaso. Así lo pone un poco,
sí,
lo vuelve.
Sí, también. Cuando veo que está muy frío o que es muy grande y que se puede producir un atascamiento en mi glotis, entonces, suavemente, emerge como la punta de un iceberg. La punta de este pequeño iceberg y lo dejo caer en la copa y cambio de conversación.
Uh-huh. Y después se toma la bebida que queda ahí, Rolón.
No le sabe que no es bueno eso, ¿no?
¿Por qué?
Porque el hielo le cambia la temperatura interna del estómago y afecta la digestión también.
¿Y afecta qué?
La digestión.
Porque la digestión es mejor...
En primer lugar, usted está diluyendo los jugos gástricos porque le está agregando líquido.
No, momento, a mí no me empujes.
No, se lo estoy diciendo bien, claro.
No,
explicar.
Está diciendo que yo te estoy diluyendo no sé qué.
No, a vos mismo.
Vos ni te toqué.
El jugo tuyo nadie lo tocó.
Sí, señor, este jugo bueno que vendemos nadie lo diluye acá.
Ajá.
Es puro.
Sí, gástrico.
Un vaso rinde... Una botella rinde 40 horas. Naranja concentrada Estronati.
Ajá, 20 litros.
Con todo, con productos químicos,
Todo.
Acá nada natural, no. Todo productos químicos.
Sí, lo dice como si fuera una ventaja, una porquería. Esto.
Media naranja nada más.
Sí, nada más, en toda la partida de este año, media naranja.
Estuvo floja la cosecha.
Todo lo demás, saborizantes...
Pero eso es peligroso porque usted puede estar utilizando para saborizar o para dar color algunas sustancias que el organismo no genere.
Y mejor, ¿qué más quiere?
El organismo no genera... No,
pero si no lo genera,
mejor.
Lo genero yo.
No, señor, porque si el organismo no lo genera, quiere decir que tampoco están las enzimas necesarias para procesarla.
Encima que te damos jugo gratis y te quejas.
Claro, si el organismo te lo degenera o no te lo degenera.
El jugo gratis, parece el jugo de los
mismos. Vos querés jugo de lo que genera el organismo, te voy a dar una otra vez. Bueno, otra manera de ayudar el estómago. No hable. Ah, no hable y mastique al mismo tiempo.
No es fácil, ¿eh?
Ah. Esta combinación,
¿cuál?
Esta que tengo puesta,
le queda bien.
Solo sirve para tragar aire.
Ah. Le produce aerofagia.
Sí, y exactamente, se carga de gases el intestino.
Oh,
tenga cuidado.
Resiste el deseo de irse a la cama.
No,
ay, no sé si podré.
Es que no va a ir a la cama, me parece.
¿Qué tiene que ver eso con comer?
No, porque...
Me ayuda al estómago.
Si usted se va a la cama en un proceso, digamos, cuando está con aerofagia...
Ah, por ahí se duerme y levita.
¿No? Claro.
¿Tiene aire?
No, señor, no es para tanto. ¿Cómo va a levitar?
Tiene aire.
Pero usted no va a poder descansar. Va a tener unas puntadas, unos dolores.
Oh,
en el pecho, muy inflamado.
Pero acá dice en otro... Después de comer, resiste el deseo de irse a la cama. Porque a uno le vienen deseos de irse a la cama y termina de comer.
En
cualquier momento, según con quién esté comiendo.
Claro,
imagínese, está comiendo con su jefe. Dice, mire, señor.
Arquitecto.
Don Freddy Ojea.
Sí. ¿Y nos vamos a la cama?
Claro, ¿qué le parece si... Ya que está, usted termine tranquilo. El queso y dulce, dice, pero...
yo lo espero. No, ¿sabe lo que pasa? Que usted sabe que el proceso digestivo lleva toda la sangre, lleva toda la sangre al aparato digestivo, al estómago. Al estómago. Entonces, disminuye la cantidad de sangre en el cerebro y se produce un estado de somnolencia. Usted cuando está en la digestión
la modorra,
sueño.
La modorra.
La famosa modorra, bueno,
no,
señor. Llámele modorra.
Sodoma y modorra.
Gomorra,
la
Gomorra.
No la vi, dijo.
Se ponía lindo.
Sí.
Sí.
Un tipo se dio vuelta a ver quién venía y se volvió salero.
Esa es la fiesta.
Bueno, pero usted le da bolilla lo que se le digo, yo le estoy explicando.
No, explíqueme, pero no lo entendía.
No. ¿Cómo no me entiende? Justamente ahí lo dijo, ¿quién es? Su socio, su mujer, ¿quién es hoy? Asesor.
Astronati.
Ah, o sea, mujer no, si lo dijo Astronati entonces.
¿Por qué mujer tiene aerofagia?
No, pero a veces dice, vine con mi mujer, no sé, me confunde este hombre.
Sí. Sí. Bueno, después, salga a dar una vuelta en vez de ir a la cama.
Me afanan, flaco. Sí,
el ejercicio ayuda a la digestión, te corren y listo.
Bueno. Si no te agarras el chorro, te hiciste la digestión.
Otros consejos, ¿no?, para mejorar la vida. Acá nos llaman por teléfono, amas de casa que tienen la zanahoria arrugada.
Ah.
Dice, ¿cómo hacer para revivir una zanahoria arrugada? Señora, usted tiene que sumergirla en agua fría durante media hora.
¿Se le arruga más?
No. Revive la zanahoria.
La olla.
Después, el olor a pescado, ¿cómo hacer para que el olor a pescado se le vaya de las manos?
Se le fue de las manos, dice.
Claro.
Se le escapa.
Ya se le fue tanto olor a pescado que se le fue de las manos.
No puede controlar.
Y ya no se puede controlar.
Y ahí sale a caminar, como dijo hoy.
Hay que salir a caminar, ¿sí?
Y hagas muchos gestos, ¿vio?
Me subo al colectivo y saco la mano por la ventanilla.
Y después vuelve...
Después vuelvo del otro lado, claro. Y veo a la gente en las esquinas para que
¡che! ¿A cuánto el kilo?
Bueno, dice... Cuando utilice ciruelas pasas...
¿Pasas de uva?
Sí, para rellenar un peseto o un cerdo...
Mira con qué lo engordan al chancho.
Claro, lo rellenan con pasas de uva.
Mira, no le da el maíz.
Pero es muy caro engordar un chancho a pasas de uva.
Engordarlo con bombones, más o menos. Sí, claro. Más caro que alimentar chancho con bombones.
Tampoco, disculpe.
Foto.
Justo lo agarró masticando la de la foto.
Me agarró con la pasa de uva.
Sí.
En la boca.
Qué rico que es el carré de cerdo relleno
con
ciruelas.
¿Con qué? ¿Tiene el gusto?
Sí, señor, y lo come con un puré de manzana.
No. Eso de la ciruela de postre, Rolón, con una sangre de toro.
Una ciruela y unos orejones.
¿Cómo va a mezclar?
¿A
usted no le gusta el agridulce? ¿No le gusta el sabor agridulce?
No. Pero yo como mucha ciruela y orejones y comí chancho cuando voy a ver alguna novia para que no me diga que olor a chancho.
Claro, se va a disimular.
Claro, entonces me como
alguna ciruela.
Me las voy comiendo por el camino, la ciruela.
Ajá.
Y que no estén calientes las ciruelas, ¿eh?
No, porque te morís.
Te morís, si comés ciruela. Ciruela amarilla.
Te morís.
Ciruela caliente te...
¿Qué pasa? Se vuelve venenosa la ciruela.
Te mata. En una expedición al desierto...
Sí.
Atravesando el desierto de Sahara, el célebre explorador Stanley tenía solamente una ciruela para comer. Hacía 2 meses que no comía ni tomaba agua. Y se venía guardando una ciruela.
También la venía tirando.
Claro. La ciruela ya tenía como un recurso extremo. Cuando viera que su fuerza lo abandonaba, él tenía pensado comerse la ciruela.
Bien.
Pero tuvo tanta mala suerte que cuando llegó el momento decisivo de recurrir a la ciruela como recurso extremo, la ciruela se le había calentado por el sol del Sahara. No había tenido de la precaución de poner la ciruela a la sombra.
No hay sombra en el desierto del Sahara.
Pero uno tiene que ponerla entre sus ropas en un lugar donde no te dé el sol. Para que la ciruela se te mantenga fresca, la ciruela.
Ajá.
Y Stanley llevaba la ciruela al aire y se le recalentó por el sol. Y se la fue a comer, la ciruela la tenía hirviendo. Entonces pensó, ¿no? Si me como la ciruela, muero. Y si no me la como, muero también.
¿Qué dicen, tío? ¿Y qué hizo?
Se murió.
No sabemos
si
la comió o no.
Después, bueno, esta, vamos a la encuesta, los huevos, doctor.
Sí.
¿Benefician o perjudican a la salud?
¿Cuántos?
¿Qué dice usted?
¿Qué dice?
¿Benefician?
No, según la cantidad que usted...
No, según no es una respuesta, señores.
Discúlpeme, ¿el vino es bueno o es malo para la salud?
Según. Pero el vino es una cosa,
sí,
y otra cosa son los huevos. Mira,
no confundir, señor.
Bien. Primero, algunos consejos, ¿no? Mantenga los huevos refrigerados en todo momento. Que no le pase lo de Stanley.
Sí. Sí.
Rechace aquellos que estén sucios.
Rechace,
claro,
imitación.
Rechace los huevos que estén sucios. Esto, señor, cuando le quieran, le ofrezcan huevos sucios,
lléveselo.
Dice, saque eso de aquí.
Sí.
Exijo... ¿Cómo es esto? Cuando usted va, por ejemplo, a un comercio,
sí,
y pide huevos. Permiso. Voy a llevar una docena de huevos, discúlpeme la expresión. Y el tipo le presenta unos huevos sucios. ¿Usted qué hace? ¿Los rechaza directamente o le dice al tipo...
No tiene limpio.
No, no, dice, vaya a lavarlos,
sí, claro,
y después me los trae, después venga.
Claro, no.
Que le pase un cepillito.
Claro, lávemelos, le dice, y después, si me los lava, yo me los llevo.
No.
Entonces el tipo va al fondo y dice, un momentito, dice, viene gente, dice, que no hay nadie, no, dice.
Está,
¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y le dice, mire.
Se fue a...
Y el tipo dice, yo le pregunté bien.
Sí, claro. Tanto puede tardar.
Claro, tanto. ¿Qué estará haciendo? Sí, ¿qué lo dice?
Sí, madre.
¿Qué dice? Y al rato viene el tipo, bueno, dice, no se puede quejar.
Se lo veo brilloso.
Mire, mire.
Mire, más chiquito que ahora.
No, el problema es que el huevo lavado tiene mucho desperdicio porque hay que lavarlo con mucho cuidado porque se rompen.
¿Y por qué tiene desperdicio?
Si porque si se rompe no lo puede vender, señor.
Ah, desperdicio para el
claro,
para el almacenero.
Claro.
Puede ver incluso perjudicada su ganancia con la rotura de un huevo.
Hay unas máquinas para lavar los huevos.
¿Para romper huevos?
No, para lavarlos.
¿Para lavar?
La conozco.
Sí. No, para lavarlos. Son unas máquinas industriales.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Estamos interesados acá con mi socio,
¿sí?,
en comprar una máquina de lavar huevos.
¿Tienen una granja ustedes?
¿Qué importa? No, tenemos huevos sucios.
Dijimos para lavar huevos, no granja.
Claro, no quiero lavar la granja, quiero lavar huevos.
Bueno, pero escúchenme, esta es una máquina industrial, una máquina comercial.
Sí,
a usted le va a servir si usted tiene que... No, si usted tiene una casa y compra, tiene que hacer tres huevos duros y va a lavar tres huevos.
No, nosotros somos revendedores de huevos. Compramos los huevos a un precio y los vendemos a otro.
Sí, está revendido.
Vamos al campo a comprar huevo y después lo vendemos.
Sí, al campo que se hace, a comprar huevo.
Y en el campo se lo tiran por la cabeza, no sé si se lo regalan.
¿Cómo?
Son muy baratos, digo, en el campo.
Usted que lo compramos barato y lo vendemos aquí a precio de oro. Pero la gente no los quiere sucios. La gente de la ciudad de Buenos Aires
quiere el huevo limpio.
No quiere los huevos sucios.
Sí, porque en el campo, usted cuando va, por ejemplo, al gallinero a Rocío.
A mí me gusta el huevo sucio, porque sé que recién lo sacaron de la gallina.
Claro, claro. Tiene esa cosa ecológica.
Claro,
y que no tuvo nadie con productos químicos que usan para lavar los huevos.
Exacto.
Hay gente que lava los huevos con productos químicos.
Sí, es increíble, pero...
Después, claro. Después. Bueno, pero...
después se queja.
¿Cómo es la máquina? Permiso.
¿Quiere que se la muestre?
No, cuénteme nomás.
La máquina tiene aproximadamente 5 metros de ancho. Un metro y medio de alto.
Nos entrará hacia ahí.
Usted se va a dar cuenta que tiene una cinta sobre la cual usted apoya los huevos.
Claro.
Entonces aprieta el botón y la cinta
le arrastra
el producto.
Los productos de ave.
Claro, lo empieza a arrastrar. Y tiene una parte que el primer proceso tiene como una lluvia. Larga una lluvia.
Y tiene llover sobre los huevos.
Exactamente. Veo como más o menos los que lavan autos, que tienen
como un cepillo.
Sí, también tienen sí.
Sí, bueno.
Les pasa lo mismo.
Claro, entonces sí. Usted ve que la lluvia le humedece los huevos.
Sí.
Después cae un producto que yo no le puedo decir cuál es. ¿Por qué?
¿Cómo?
¿Y no?
¿Qué toca
adivinar? No, usted cuando se le acaba el producto me tiene que venir a comprar.
No,
a mí.
Yo le compro la máquina después. ¿Cómo se llama? ¿El detergente? No, el huevo
es... Limpia huevo. Sí, es un detergente.
Lo quiero.
Exactamente.
Claro, en cualquier farmacia.
Es más barato, lo compro a granel, por ahí.
Claro.
No, así. Granel no vende.
Roberto Granel.
Sí,
cantor de
tango, Roberto Granel. No, entonces usted le va a echar en un lugar que hay especial para eso, le echa el líquido en un recipiente que tiene la máquina, el líquido que nosotros le damos.
Bueno, entonces, y funciona como una cinta de línea de producción.
Claro, usted lo pone sucio y no sale limpio.
Sí, pero ¿cuántos empleados tengo que tener allí?
Mano de obra.
Claro, porque tengo que tener uno para que dé comienzo el proceso,
sí.
Otro para que lo fiscalice, otro para que tome los huevos al final del procedimiento y los empaque.
Uh-huh.
Y son muchas personas.
O sea, por lo menos tres personas más.
Son muchos empleados que después, en el momento que no está funcionando la máquina, están prácticamente sin hacer nada.
Claro, haciendo...
Sí, así es.
No. Usted, una sola persona la puede manejar la máquina, señor. Porque usted pone los huevos sobre la cinta.
Sí.
Va hacia el final de la cinta y ahí aprieta el botón. Entonces, cuando viene...
Mire si los huevos van muy rápido y cuando llego... ya se fue.
No nos conviene. Tres empleados, la electricidad que consume esto.
No, prefiero...
Con un empleado solo que lo limpie.
Que lo limpie con la mano.
Que lo baldee.
Y que le dé lustre con el aliento.
También. Sí, con una faranera le pase.
Claro.
Y pero usted sabe cuánto se le van a romper, ¿no?
No importa, señor.
Bueno, listo.
Bueno.
¿Cuánto vale la máquina?
$5,000.
Ah.
Pero mire que la larga lo amortiza, ¿eh?
La larga.
No, pero... Mire, nosotros, acuérdese lo que me pasó a mí cuando teníamos la empaquetadora.
Ah,
aquella chica que trabajaba con nosotros, una secretaria.
Que se encargaba de empaquetar.
No le llamábamos así. No, una máquina empaquetadora, tenemos una fábrica pulenta.
Ajá.
¿Qué terrible?
Harina de maíz.
Sí, pulenta.
¿Ustedes trituraban el maíz, todos ustedes?
Todo. Nosotros compramos...
las semillas, sembramos el maíz.
Sembramos en el fondo el maíz, lo cosechamos, lo tiramos dentro de la máquina y salía pulenta del otro lado. Pero teníamos unos grandes depósitos de pulenta, unos tanques gigantescos, toneladas y toneladas de pulenta. Era como silos de pulenta.
Uh-huh.
¿Eh? Y un día se nos cayó uno ahí.
¿A dónde?
Adentro del silo de pulenta. Cayó él y atrás descargaron como 40 toneladas de pulenta.
Pobre
un depósito de unos 30 metros de altura, tanque gigantesco, y el hombre quedó ahí. Un poco lo buscamos, pero ya de...
Dejá, no busque más. ¿No?
Claro, si uno dijo no busque más que ya se tarde.
Sí. ¿Que lo dejaron al pobre tipo sumergido en la polenta?
Sí, señor, ¿qué va a hacer?
Se metía otro, eran dos tipos.
Claro. Dijo, bueno, tanto nos metamos, tanto vamos a quedar ahí.
Pero perdón, ¿no tenían ustedes un dispositivo de seguridad para evitar esto?
Sí, pero el tipo se cayó igual.
Metió el tipo.
El dispositivo de seguridad era que no dejábamos asomar.
Y asomó.
Era
un cartel que decía no se asome.
No se asome. Eso era nuestro dispositivo de seguridad.
Solo dice no tocar, la gente va y toca. No asomar.
Se asomó y ahí está.
Bueno, ¿y cómo hicieron para rescatarlo?
¿Pero qué lo vamos a rescatar si ya era final, el hombre?
¿Y qué hicieron con el tipo?
No sabemos. Nunca supimos. No.
¿Se lo empaquetaron?
Lo empaquetamos a lo mejor.
Tal vez. Tal vez sí, tal vez no.
¿Quiere ir a espiar usted?
¿Con el agujerito?
No, pero qué asco, porque yo comí mi cabeza con lenta.
Sí. Le digo porque es una cosa macabra, si se quiere, pero es un peligro.
Sí, claro.
Por eso desde ahora nosotros hacemos ollas chicas. Se cae un tipo y enseguida lo manoteamos. Ya tenemos la experiencia, ¿no es cierto?
Ajá.
A veces a lo sumo se va alguna cosa que tenemos en la mano y se nos cae.
Uh-huh.
A mí se me cayó un anillo, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo de un compromiso.
Y aprovechamos y hicimos un concurso.
¿Cómo un concurso?
Se me cayó el anillo, como no sabía dónde estaba, y ya lo habían empaquetado, hicimos gran concurso el anillo
sí.
del tío.
Ajá.
El anillo del tío Richelieu. presente este anillo y dijimos, le vamos a dar un chalé en no sé dónde.
Sí, claro, si lo encontraba dentro del paquete.
Y la gente hasta que vino uno, lo encontré y trajo el anillo.
No, no es este.
Este no es otro.
Y se lo guardó.
Y me lo guardé y chao, el concurso.
Si este debe ser del finado, dice.
Claro, este es otro. Dije yo, y después hicimos como que se lo sacaba un primo nuestro.
Claro, y nos quedamos.
Siempre hacíamos falsos concursos nosotros. Somos organizadores de falsos concursos.
Son estafadores directamente, ¿no? Organizadores de falsos concursos.
Acá en La Venganza ahora vamos a hacer un falso concurso.
A ver, bueno, dígalo rápido, porque
bueno, el concurso, adivinen qué tengo en la mano. Ajá. Para los oyentes, no para los presentes. Uh-huh. Este concurso, adivina qué tengo en la mano, se llama...
Los presentes actúan como escribanos.
Es un chalet en Don Torcuato.
Ah, está bueno, ¿eh? Miradito.
Sí, bueno. Para hacer un falso concurso le damos de cualquier cosa. Eso es lo que tiene bueno el falso concurso.
Sí.
Que son todos premios mucho mejores que los concursos verdaderos.
Bueno, está bien.
¿Y eso le digo que denota las dificultades económicas de un país, la humildad de los premios de los concursos, ¿no?
Uh-huh.
Más de 40 pelotas de ping-pong para todos los que acierten.
Una entrada al cine.
Odol pregunta por 300 pesos. Bueno,
¿Pero cómo hace la gente? Diga rápido, por favor, porque...
Bueno, tiene que llamar a
Soraya, ¿sí?
Y le dice
el negro tiene la mano.
El negro tiene la mano, tal cosa, y se acierta. Soraya los anota y mañana viene a buscar el chale.
Bueno, ¿cómo viene a buscar el chale? Que no. Se lo lleva a la casa el chale.
No, le damos acá la escritura. Pregúntele al de la puerta.
Sí, al escribano.
Al escribano testa.
Bueno, listo.
Hacemos una breve pausa y luego volvemos ya con los ganadores del concurso.
Pausa.